Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Una en punto de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de las Tertulias del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ya saben ustedes que pueden escucharnos a través del 101.3 de la FM, a través de la web de Telemadrid para todo el mundo y en directo debajo de la parra del patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, gracias entre otros a los amigos de Grupo Brindis.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Tienen ustedes más información en grupobrindis.es. De ayer la de Samuel se quedó en las fotos. Ejemplares que asustaban, la verdad, pero que luego no dieron el juego necesario para ver algo en una tarde de toros en la que salimos. Carmelo López, buenas tardes. Salimos con ganas de más.
Sí, y preocupados por Samuel Flores, porque es una ganadería histórica. Y ayer, 9 años después, pues, para mi juicio, una corrida muy desgastada y muy por debajo de lo esperado.
Desde
en
hechuras sí.
Y en comportamiento.
Luego vamos a hablar largo y tendido del festejo de ayer, vamos a analizar el festejo de hoy, pero tenemos que saludar a dos buenos amigos que se han acercado, otros dos atraquitos. En estas tertulias. Roberto Gómez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
No veas la alegría que me está dar estar aquí contigo, con Javier, con Carmelo y con los compañeros técnicos. Llevo con ellos trabajando desde el año 1986.
Vaya abrazo se ha dado,
con Peter. Pero es que tú no veas la cantidad de viajes y de partidos, y felicitaros. Hacéis una labor muy buena en la radio pública de la Comunidad de Madrid, en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Lo hacéis en la televisión, lo hacéis aquí en la radio y me encanta. Y yo aquí, estando don Carlos Abella, don José Escolar, que ha traído un pedazo de corridón esta tarde.
Pues saludarle.
Y además lo digo sin ningún tipo de pasión, ni porque yo sea el seguidor número uno de la ganadería, ni nada por el estilo. Te lo digo porque es un ganadero artesano, de estos que cuidan, que mimban. Lo primero que tienen que hacer los ganaderos es querer a los animales, alimentar bien a los animales, cuidar bien a los animales y luego, pues indudablemente, lucirlos, como espero esta tarde se luzcan aquí, su corrida, que como todas las que tiene en Pamplona, en Francia, las mima y además las cuida. Lo primero de un ganadero es presentar bien las corridas, y la presentación de la corrida de don José Escolar esta tarde en Madrid, la prueba está lo que ha comentado todo el mundo, Javier.
Don José Escolar, ganadero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le íbamos a preguntar lo primero, cómo viene la corrida, pero ya nos lo ha contado Roberto.
Yo creo que sí, con lo que ha dicho Roberto es suficiente. Vamos, yo te vuelvo a afirmar lo que dice Roberto, de que es una corrida muy seria, una corrida muy fuerte. Bueno, es una corrida para San Isidro y muy bien presentada.
Después de tantos años lidiando aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿se le quitan a uno los nervios la mañana antes de la corrida?
Yo pienso que no.
No. Pues,
según nos vamos haciendo mayores, vamos
aumentando
más nervios todavía. Es verdad que sí, que estoy muy preocupado, porque ten en cuenta que habíamos pasado 2 años sin venir, sin lidiar, y entonces, bueno, parece que vuelvas a empezar otra vez de nuevo con este año, y sí que estoy algo intranquilo.
Ya que lo menciona, ¿cómo lo ha pasado don José Escolar esta pandemia?
Pues bien.
¿Sí?
Yo pienso que esto había venido por los mayores, y yo que soy mayor la he podido lidiar como he podido, de momento. Bien, muchas gracias.
Carlos Abella, ¿qué tal, Carlos, amigo?
¿Qué tal? Encantado, ganadero.
Buenas tardes.
Marqués de Lanzadita.
¿A que sí? O duque.
O conde. Conde de Lanzaíta. Ahí me suena fenomenal.
Muchos títulos. Me quedo con mi nombre simplemente.
Perfecto. Don José Escola, enhorabuena.
Un artesano.
Seguro que usted va a ser una corrida que vamos a vibrar, que es lo importante. Aquí hay que venir a sufrir y a emocionarse.
Bueno, no me pongo más nervioso todavía. A ver
usted
si...
que es gran escritor... Carmelo, Javier, don Carlos Abella. Yo tengo todos sus libros y además, aparte de tenerlos, los he leído, que es lo más importante. Porque
aún entonces, encima.
Tengo tu libro. Sí. Tengo tu libro, muy bien. Yo creo que es de los pocos, de los últimos ganaderos artesanos que quedan en España y en Portugal.
Da gusto ir a tu casa, es verdaderamente un privilegio.
Muchas gracias.
Y saber lo que has sufrido para llegar hasta aquí, porque se sufre. Yo fui allá a Los Toros con Jaime, con Juan Sánchez Fabrés, y decía, madre mía, lo que se sufre aquí.
Es verdad.
Lo que se sufre.
Se pasa mal.
Y además, y de vez en cuando, pues,
pero también lo pasa alegrón, bien,
¿no?
Y además, en el caso de Carmelo, Javier, de José Escolar, los toros tienen el mismo carácter que el ganadero. ¿No, Pepe?
Yo pienso que yo soy muy buena gente. Mis toros también.
Pero
también
son, yo creo que eso se acuñó con...
Mis toros también son buenos, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, sí.
Con Dolores
sí.
Aguirre se empezó a decir que los toros son como el ganadero.
Como el ganadero.
En este caso, ganadera.
Hay que contar que la corrida de José Escolar esta tarde es cinqueña en su totalidad, que sí, hay dos sobreros, sí, del hierro titular, que oscilan los pesos entre los 525 del primero y los 601 del segundo de la tarde. Y yo creo que a don José Escolar, aunque un título nobiliario le gustaría, lo que le gustaría más es lidiar hoy el toro de la feria.
Bueno, pues sí, me importa. Los toros vienen, ten en cuenta que tienen un año más, y el año más también lo han puesto en kilos. No es lo más aconsejable para la ganadería, y sobre todo para la mía, que es un encaste que no es de muchos kilos, pues que pesen tanto en algunos como vienen con tantos kilos. Pero vamos, que vienen preparados. Yo pienso que darán buen espectáculo, y a pesar de los kilos y a pesar de los años, siempre la ganadería mía, un año más, con el sentido que tienen y lo listos que se comportan en las plazas, el año también lo dirán, que también le tienen más por encima. A pesar de que yo le di algún cinqueño, el año pasado en Francia la lidié en mi defensa en cinqueña toda, y hubo un triunfo muy importante de los tres toreros. Gómez de Pilar salió en hombro con un toro de vuelta al ruedo, y todos eran cinqueños. Y en la última que le di aquí en el 19 también eché un cinqueño por circunstancias, y fue el de quizás más bravo de la corrida. O sea que no sabemos cómo. Es muy difícil ser ganadero, es muy difícil acertar, y pensamos que lo mejor es que vengan así de presentación, y para ser muy bien presentados con los 5 años los favorece bastante, ¿eh?
Carlos, es un aliciente siempre ver la corrida de José Escolar. Es un clasicazo de San Isidro,
pues sí,
¿verdad? Es,
hombre,
es una fecha señalada siempre.
Tiene una trayectoria ya impecable en esta plaza, que es la más importante del mundo. Y como ha dicho Roberto, y habéis comentado, y el propio ganadero, pues verdaderamente es una corrida especial siempre ya de la feria, y que, bueno, pues que yo he dicho ya lo que creo que yo merezco, y todos los aficionados, que es emoción garantizada, y que los toreros, que son toreros lidiadores capaces, pues demuestren una vez más que bueno, pues que están a la altura de lo que se espera de una corrida de las más esperadas de la feria, ¿no?
Y Carlos, Javier, Carmelo, es que Escolar tiene su público, es como los equipos de fútbol. El Madrid tiene sus aficionados, y hay escolaristas. Hay
claro.
Gente que ha venido, que yo he visto que ha venido de Francia,
sí,
de gente de otras comunidades, de Valencia, de Valdusó, que acabo de ver, gente de la comunidad de Madrid. O sea, Escolar tiene sus partidarios, vamos a ver los escolares.
Yo creo que eso es. Yo vengo con un aficionado francés que ha venido expresamente. De Capdeville, de
a ver la de Escolar.
Peña Joven Afición de Saint-Sever, que es al lado de Vic-Fezensac, y como tú sabes, una gente de una tradición.
Sí, no, bueno, he ido yo a Saint-Sever y bueno, con buenos resultados además. Y hay muy buena afición, ¿eh?
Es una
pero que nos diga que toro, ¿no? Carmelo, que toro le gusta.
Sí, hombre.
Estaría muy bien.
Estaría muy bien. Ahí están sus dos nietos, están detrás, que son también dos futuros ganaderos, José Luis y Guillermo. Y están dando nombres, que si el quinto, que si el cuarto, que si...
¿Ah, sí?
¿Y usted qué dice, don
¿Cuál José? Le gusta? ¿Cuál le gusta al ganadero?
Muy bien.
A usted le gustan los 6, ¿no?
A mí los 6. No puedo apostar por ninguno Yo pienso que son todos a cual mejor presentado, a cual esto, y lo hemos traído a Madrid precisamente que se, para triunfar no solo uno, que triunfar los seis. Entonces, bueno, pues no me puedo apostar por ninguno, pero pienso que podemos dar, los seis pueden dar una buena tarde de toros,
¿eh? Y has dicho, Carmelo, que los dos obreros son de la ganadería titular.
¿Sí? Así es, y sí, el segundo es, de ellos es el único cuatro.
Caso de la feria,
es,
¿eh?
El primer caso de la feria, y eso habla de la seriedad.
Y muchas ferias, ¿eh?
Y una cosa que posiblemente cuando lidia José Escolar es la ocasión para el aficionado más palpable de ver el encaste Alba Serrada en equilibrio entre esas dos sangres que predominan. En muchas ganaderías hay veces que la balanza se desnivela más hacia el lado Santa Coloma o hacia el lado Saltillo. Yo creo que los toros de José Escolar son los albaserradas más puros, por decirlo así, que podemos ver a día de hoy, y eso es algún motivo de celebración.
Oye, Roberto, que te tenemos que dejar. Cuéntanos qué tal estás, cómo te va. ¿Estás en Mil Saraos? ¿Recibes premios todas las semanas? Sí.
Mil Saraos no. Donde me llaman, cuando tú me llamáis, estoy aquí. Uh-huh. Cuando me invita Carmelo a los programas vuestros, para mí es una ilusión tremenda. Soy un gran oyente de Onda Madrid.
Sí.
Soy un gran oyente y un seguidor de Onda Madrid. Ayer estuve presentando un acto con el presidente de la FIFA. Esta semana voy a presentar la presentación de las camisetas del Getafe. Doy el pregón de Plasencia dentro de unos días. Estoy con Miguel Ángel Pereira, que quiere que vaya a presentarle su corrida.
¿Quién te lleva la agenda?
Yo.
¿Tú?
Tremendo, y además tremendo. No me equivoco.
Vamos a lo importante. A partir del día 5 de junio, ¿qué va a pasar aquí? ¿Florito al PSG?
Florito al PSG, pues yo soy de los que dice que Florito se queda.
Como Florito se queda.
Como decía, que Mbappé se quedaba.
Te
digo una cosa, Florito tiene, de verdad que es uno de los personajes más importantes en la historia de esta plaza para mí, ¿eh? Como mayoral, cabestrero y como veedor, ojo, al conocimiento. No sé si
me parece. Que es verdad, ¿no? Últimamente es el que lleva toda la empresa totalmente ha confiado en él, y es el que ve toda la ganadería, que hace de veedor, el que da el visto bueno último y lo hace perfectamente, muy bien, porque es un buen aficionado, un buen conocedor y un tío con mucho, un trabajador, y bueno, se dedica totalmente a único y exclusivamente a lo suyo. Y perfectamente, lo hace perfecto.
Y además, os voy a contar una cosa. El otro día, nada más acabar el partido de la Champions, me llama Emilio de Justo y me dice, Emilio de Justo es muy madridista, muy
mucho.
Sí. Y me llama y me dice, te quiero pedir un favor. El alcalde, cuando estuvisteis a verme al hospital, me prometisteis que me llevabais al ayuntamiento a ver a los jugadores del Madrid. Claro, llamo al alcalde en París y dice, que venga. Fue con Rafa Garrido y los hijos de Rafa Garrido.
Y con su collarín, que se está revisando aún.
Y me dijo, le regaló un capote, a Dani Ceballos, que es el capote con el que lidió el primer toro. El Domingo Ramos. El capote con el que lidió se lo regaló.
Qué bonito.
Y por cierto, el Real Madrid estaba buscando el día antes de la final de Champions un capote para llevarlo a París. Iba a ser Ginés Marín, pero luego no sé qué pasó, que rápidamente habían hablado con Ginés Marín, pero es muy, muy importante que, por ejemplo, Nacho, que es muy aficionado, me parece que Ceballos podía venir esta tarde también, pues estén tan vinculados al mundo del deporte. Y bueno, por supuesto, los atléticos que van siguiendo a los toreros, y es que esto es muy importante.
Tiene buen corte Nacho, ¿eh?
Sí. Nacho sí, y además yo sé que, bueno, esto no se puede decir. Yo creo que
de vez en cuando
se pone delante, y vosotros lo sabéis. Ahí muy cerquita, en Alcalá de Henares.
Nos ha llegado.
Y luego, oye, el otro día, para que digáis, Sergio Ramos vino del aeropuerto de Barajas, ahí, porque llamó y me dijo, oye, que voy a los toros, y estuvimos viendo los toros, y además con un conocimiento de. Es cierto que venía a ver a Alejandro, y luego estuvo muy contento con Ángel Téllez.
Yo tengo ganas de que se retire Sergio Ramos, no porque se retire, sino porque dijo que cuando se retiraba mataba un festival.
Escolar, no sé si...
Uy, de Escolar, no sé.
Le estamos preparando.
Estaría bien.
Un añojo. Sí, hombre, cuenta la leyenda que Sergio Ramos se ha puesto delante de algún toro.
Cuenta la leyenda.
Cuando Roberto Gómez dice cuenta la leyenda, cuidado.
Os dejo aquí con el ganadero y con...
Que te vas con los amigos de Onda Cero.
De Onda Cero, sí.
Siempre
que ahí,
sí.
A ver, como vosotros no me deis bola, yo lo doy a vosotros. Nada, enhorabuena por vuestro trabajo. Es muy importante que Onda Madrid apueste por la por la fiesta de los toros.
Muchas gracias.
En la Comunidad de Madrid hay muchos festejos y es muy importante.
Muchas gracias. Roberto, amigo.
¿Y Florito se queda? ¿Nos ha dicho que Florito se queda?
Ha dicho que Florito se queda.
El otro día estuve con su hijo ahí, que es ingeniero aeroespacial.
Sí, estuve con él.
Y le dije, digo, oye, tienes que estar orgulloso de tu padre. Y dijo, el chaval dice... dice, sí, pero mi padre también está muy orgulloso de mí. Hombre, también la gente tiene derecho a jubilarse, Carmelo.
Sí, pero no, desde aquí le vamos a pedir, si nos escucha el bueno de Florencio, que se quede un ratito más.
Y don Gonzalo, bienvenida, no viene hoy.
Ahí está, mírale, ahí está el hombre ocupado. Ahí está don Gonzalo, bienvenida, entrando por la puerta.
Que es torerista y torista, don
sí, hombre,
Gonzalo.
Sí.
Ole.
Le conozco desde niño y además a su madre Paloma, que además yo le hice una entrevista a su madre en el año 82.
¿Ah, sí?
¿Y sabéis por qué le hizo una entrevista a su madre? Porque un capote de paseo de su difunto abuelo, don Antonio Bienvenida, se lo entregó su madre al Papa. Sí. Un capote de paseo con la Virgen de la, y yo entrevisté a su madre, la madre de Gonzalo. Mira, para que luego digáis.
¿Qué tal?
Y además muy amigo mío, me quedé muy bien, Gonzalito, sí, de siempre.
Muchas gracias por ese recuerdo, Roberto, porque mi madre lo recuerda con mucha emoción en el Bernabéu. Y bueno, pues es un placer también tenerte aquí con nosotros.
Y pedazo corridón que trae don José Escolar,
sí, esta
tarde. A ver cómo la vemos. Y a ver si leemos los libros de don Carlos Abella.
Hombre, nosotros los hemos leído.
De Camino. El de Paco Camino. Ese.
Luis Miguel. Paco Luis Camino Miguel. Y José Tomás. Toma ya. Sí, ya me puedo retirar.
El de Dominguín es fantástico. O sea, todos son fantásticos.
Sí.
Ser biógrafo de esos tres. Es rematar la vida.
Muy bien, Carlos, es lo mejor que has podido hacer.
Don Roberto Gómez, ganadero, don José Escolar.
Muchas gracias y enhorabuena. Y un placer para mí estar aquí con todos vosotros.
Gracias, ganadero. Gracias. Muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Para esta tarde, muchísima suerte. Bueno, se levantan Roberto Gómez y don José Escolar. Se sienta Gonzalo, bienvenida. Gonzalito, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, la verdad que vaya lujo, ¿no? De relevo. Sí.
Ha estado bien.
Sí, hombre.
Se han encontrado Rita y Escolar, que hace poco se vieron en la Copa Chenel, claro, no ganadero y torero, sino ganadero, o sea, torero y toros, y ahora tendremos a Sebastián por aquí.
Es verdad, desde luego que sí. 1:17 de la tarde, estos son las tertulias del Toril en Onda Madrid, un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89€ y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
Son tan fuertes tus miradas.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid.
7 minutos de la tarde, tertulias del Toril en Onda Madrid. Carmelo, que no nos hemos olvidado de los titulares de la prensa.
No,
no nos hemos olvidado, lo que pasa es que tenían prisa Roberto y don José Escolar. Cuéntanos, ¿qué dicen?
Por delante, tenemos que hablar de Samuel, Javier.
Sí, hombre, sí. A ver, hablemos de Samuel.
Vamos a comenzar el repaso a los titulares y, como siempre, compañeros, vamos un poquito arriba con la sintonía. Hoy empezamos con Gonzalo Bienvenida y su titular en Toreteate, nueva buellada de Samuel Flores. Nos seguimos con la crónica de Barquerito.
¿Con quién?
Con Gonzalo.
A ver,
Gonzalo.
Repítelo.
Hoy, bueno, repito. Empezamos con Gonzalo Leipzig. Welcome, Gonzalo. Izquierda, bienvenida en Toreteate, nueva buellada de Samuel Flores. Y reparo con alegría que coincido con Barquerito. La peor corrida de la feria, mansada disparatada de Samuel Flores en el retorno de la divisa a las ventas. Más que digna confirmación de Damián Castaño y una estocada singular de Fernando Robleño.
Si no fuera Barquerito, podríamos decir eso de ese titular me suena.
Ese titular me suena.
Sí.
Y alguno más que os va a sonar. El mío habría sido Quo Vadis Samuel, pero seguimos con El País. Toreros heroicos, titula Antonio Lorca. Vamos a ver aquí, en El Mundo, Vicente Zavala titula Una corrida para la cinegética. También fuerte crítica, ABC Toros con Andrés Amorós, vuelven los Samueles Cornalones. En La Razón, Patricia Navarro, toreros serios y exigentes Samueles en su regreso. El titular de nuestro compañero Sixto Naranjo en COPE es
Hombre.
Samueles para la foto, pero no para el toreo.
Qué bueno.
Marco Antonio Hierro titula en Cultoro Las lentejas de Samuel.
Muy bien.
Y cerramos con David Castellanos en burladero.com. Tardes como la de hoy no se deben ni se pueden perder.
No se pueden perder.
Tardes como la de hoy no se deben ni se pueden perder. Salió más contento que nosotros, David Ayer.
Bueno, yo decía al principio lo que decía Sixto. Para la foto, muy bien.
Sí.
Luego Gonzalo ya, joder, el resto.
La verdad que la corrida muy vacía, porque he leído luego unas declaraciones del ganadero.
Mira que tenía hueco que llenar, ¿eh? Pero vacía.
Lo más preocupante de todo es eso, ¿verdad?
Esas declaraciones que decía que bueno, que había tenido cierta casta, especialmente había habido dos toros con nobleza, los dos primeros, y luego hablaba de la bravura del quinto. No sé.
Se quiso ir en todo momento.
Yo no le vi esa casta ni esa bravura corrida en ningún momento.
El morenito tuvo que andar 5 o 6 veces detrás de él. Cada vez que se metía por el derecho tenía que salir corriendo detrás del animal.
Claro. Y esa intención de quitarse los trastos de delante continuamente de los animales, soltando derrotes, viniéndose por dentro, probando. Yo la verdad que creo que tuvieron muchísimo mérito los tres. Y la corrida fue muy desagradable por delante, especialmente el segundo de Robleño, que yo creo que es un toro que no vale ni para Pamplona ni para las calles de no sé en dónde. O sea, es un toro pues bonito de ver disecado. O en el campo, ¿no? A lo mejor, sí. como exposición viva. Pero la verdad es que fue muy, muy, muy desagradable y absolutamente inabarcable para esos trastos tan pequeñitos que utiliza Robleño. Que, por cierto, me parece que se le ha maltratado absolutamente a Fernando Robleño. Creo que
sí,
es un
lo
torero...
dices tú en la crónica, además, y lo dices con muchísima razón.
Creo que antes de la pandemia se ganó estar mucho mejor colocado en esta feria. Y bueno, pues me dio mucha pena. O sea, no lo digo a toro pasado, ya lo pensaba de antes. Pero que el único cartucho que haya tenido haya sido ese, me parece una recompensa muy grata.
Y no me acuerdo a quién se lo he leído. Si la tarde de la final de la Copa Chanel le entra la espada a Robleño, ¿hubiera estado Robleño en el cartel que estuvo Fernando Adrián?
Hombre, me imagino que no, pero el premio habría sido mayor. Desde luego, parece escaso premio para un subcampeón finalista de la Copa Chanel. Y que no solamente hay que pensar en la Copa Chanel.
No, ya no solo por la Copa Chanel, claro.
Importantísimas en Madrid. Es uno de los toreros que más queremos, que más respetamos. Y creo que nunca nos bajaremos del barco de don Fernando Robleño.
Carlos, ¿cómo viste tú
ayer el festejo? Hombre, ya que estáis en estos agravios. Primero, Morenito Aranda ha salido por esta puerta grande un 2 de mayo con un toro extraordinario en Monte Alto.
Un frutero fue.
Si estaba mal colocado Robleño, fíjate, Morenito Aranda. Entonces, me parece que es uno de los carteles más injustos que se han hecho en esta feria. Y me duele primero, por supuesto, por los tres toreros. Damián no se merecía esa confirmación y ellos dos, los que ya hemos citado, menos. y el trato ha sido pues injustísimo, y conozco un poco la intríngulis de las ofertas que recibieron. Entonces, pues me parece absolutamente injustificado. Han estado a punto los dos de ellos de no venir a esta feria.
Eso te iba a decir, que es que en algunos casos era o esto
no
o nada.
No se lo merecen. Bueno. Me consta que Morenito pidió otra opción, ¿no? Y le dijeron pues que era muy difícil, ¿no? Y bueno, pues ha estado a punto de no venir. Y Robleño, como habéis comentado, no se puede tratar a un torero que ha estado en la Copa Chanel con esa sabiduría, porque es un torero que, además, él lo sabe, yo se lo he dicho muchas veces, pero si tú eres un artista, si tú, yo recuerdo a Fernando Robleño novillero, era pepeluisista, era un estilo absolutamente sevillano, porque él, por su construcción física, no puede ser otra cosa más que un torero pinturero, que la tiene, ¿no? Y bueno, me parece que no se merece la trayectoria de Fernando Robleño esto. Y luego la corrida, pues ya la habéis comentado, y por supuesto el lote de Damián y de Fernando, imposible, imposible de todas luces. El de Morenito, más o menos no digo que se dejara, porque sería un adjetivo, bueno.
El agua Morenito era menos negra, pero no era potable.
Insistió
tampoco
mucho, y bueno, pues gracias a eso, pues vimos los mejores momentos de la tarde, ¿no?
Uh-huh. Vaya. Yo quiero decir una cosa, porque además mi implicación sentimental con esta ganadería es muy grande, porque yo soy de Albacete y he crecido al lado de mi abuelo como aficionado desde muy pequeño.
Felicidades, que seguido, por cierto.
Gracias, compañero.
Por el día de Castilla-La Mancha.
Qué buen día habría sido para poner hoy la corrida de Samuel, que habría venido mucha más gente, seguro. Pero sí, bueno, eso ya le corresponde a otras personas. Y yo os quería decir que a mí la implicación sentimental con esta ganadería es muy grande, porque yo he visto muchos festejos y he crecido viendo a esta ganadería, y ayer salí especialmente preocupado, porque no sé qué dirección tiene, es decir, no sé a dónde quiere llegar, no sé si quiere ser una ganadería torista, quiere tener juego en la muleta, si están buscando el primer tercio, las hechuras del toro ibarreño en las gorjas, en las badanas, y en ese toro bien construido de Samuel, no las vi ayer, vi un comportamiento preocupante, porque está muy cerca del desgaste total, y creo que mirar para otro lado es un error y es doloroso, porque es una ganadería muy, muy, muy especial para mí. Y ayer sentí como si uno de los equipos de mi vida hubiera jugado su último partido.
Sí.
Y es una sensación desagradable.
Además, Carmelo, la última corrida de Samuel en Madrid fue en el año 13. Mm. La recuerdo porque también hizo mucho viento.
Sí.
Fue una corrida que se tuvo que matar casi en Toril. Y recuerdo Pérez Mota.
La confirmación de Pérez Mota.
Sí. No recuerdo. Rubén Pinar y Antón Cortés. Por cierto, hablando de Albacete, tampoco está en esta feria.
Tampoco. Debería haber estado también por la temporada que ha hecho.
Que dices, hombre, pasado, no sé por qué Rubén Pinar es un torero con mucha experiencia, muy bragado, y tampoco ha estado en la feria, ¿no? Entonces, bueno, no sé, lo de Samuel, pues es, ¿dónde va esto, no? ¿Dónde, qué camino se coge después de estos dos últimos resultados, ¿no?
Uh-huh. Y lo peor es que decimos lo mismo que dijimos el día de Juan Pedro. Son diferentes cuestiones. Lo de Samuel ya viene de largo. Lo de Juan Pedro es una cuestión, bueno, de los últimos tiempos. Nos lo esperábamos.
Son dos derivas diferentes. Son dos derivas diferentes. También hay que entender que Juan Pedro
sostiene es completamente
un cartel,
diferente, pero
un cartel muy importante en el que hay depositada mucha ilusión, y los fallos de Juan Pedro siempre suenan más. Pero es verdad que echó dos toros, tercero y quinto, que tuvieron ciertas posibilidades y que ayer no vimos asomo de esas virtudes. Bueno, sí las vimos en el sobrero de José Cruz, que salió en segundo lugar y que fue lo único medio potable de la tarde, porque tampoco sirvió y se apagó pronto, pero hubo una gran diferencia. Creo que, lógicamente, los que lidian las tardes importantes están más sujetos a la crítica, pero el petardo fue grande de los dos. Para mí, desgraciadamente, más grande el de el hierro albaceteño.
Sí. Por cierto, me comenta con un gesto, Carlos, cómo tiraron las cuadrillas descaradamente el primer toro de Morenito. Paisano.
Sí, 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 sí.
Es falta hacer la zancadilla, ¿verdad?
La ejecución fue perfecta.
Recordé hace muchos años una circunstancia parecida de una cuadrilla de un torero que descabellaba muy bien, con muchísimo arte. Sí. Y la cuadrilla lo hizo exactamente igual.
Sí.
Y el presidente a la salida dijo, ese me la ha jugado.
¿Eso se ensaya?
Qué bueno.
Yo recuerdo...
No cito al presidente.
Recuerdo intentar por todos los medios también tirar un toro, la cuadrilla de Morante de la Puebla en Bilbao, un jabonero de Cubillo...
Y no se caía.
Que no se caía, y al final acabó formando un lío y le cortó dos orejas. O sea, que fue tremendo.
Hombre, fue lógico, ¿no? Yo,
no me acuerdo, 2010 aproximadamente.
Era Morenito y había un sobrero de Monte Alto, digo, a ver si se puede repetir decir, el 2 de mayo del 15, ¿no? Sí. Pero bueno, no, estaba el de José Cruz, que fue un toro que se dejó...
Sí, hombre, su, sí, dentro de lo que fue la corrida.
Hombre, era, la comparación era...
Claro, agua fresca en medio de la tarde. Era,
no, el toro además fue muy largo... Se movía mucho, se desplazó mucho, ¿no?
Oye, ¿sabes que Carlos viene de Nimes?
Sí, ay, sí, sí, ¿te ha contado, nos lo ha dicho, nos lo ha dicho, sí,
que
sí.
Has estado hablando de Jaime, bueno, de Pablo Romero,
sí,
¿no?
Sí, bueno, es que estos aficionados franceses son admirables, ¿no? Y como conocéis la historia, pues Jaime antes de morir, pues donó toda la historia de la ganadería a los aficionados de Nimes que habían aportado dinero para que la ganadería no desapareciera, ¿no? Y allí está toda la historia de la ganadería de Pablo Romero, ¿no?
Qué bueno.
Toros disecados, los libros, antigüedad, todo. Y bueno, han hecho un acto de homenaje con una exposición expresamente dedicada a Pablo Romero y a su memoria. Y bueno, me invitaron a que yo dijera unas palabras.
¿Ya has ejercido ahí de...?
Sí, mira, la verdad es que ejercer de embajador intermedio entre dos aficiones tan extraordinarias como Madrid... Y la bueno, tú conoces muy bien, Sebastián, también.
Sí, vamos a saludar a... ¿no? Perdona, Carlos, vamos a saludar, que no lo hemos saludado todavía. Sebastián Ritter, torero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Gracias a Dios, bien.
¿Te vemos bien? Te vemos perfectamente vestido, con chaqueta con
azul,
corbata.
Corbata, torero, azul, claro. Camisa azul clarito, una corbata muy torera. viene dibujado, sí, esta, hombre, mañana. Sí.
La plaza lo merece y vosotros también.
Muchas gracias, muchas gracias. Decías, Carlos...
Toré en Bayona en septiembre, ¿eh?
Sí, sí.
Nos veremos, ¿eh?
Que decías, Carlos, que... Cuéntanos, ¿cómo fue el homenaje?
Bueno, muy bonito, ¿no? Fue la viuda de Jaime, los hijos, los nietos. Fue un acto precioso. Hicieron una exposición expresamente. Había vestidos, que te mandé una foto, Gonzalo.
De Ordóñez.
El Antonio Ordóñez de la Goyesca, famosa. Sí. En blanco y con cabos negros, ¿no? Y bueno, fue un acto muy bonito, ¿no? Y muy emotivo. Y va a estar toda la feria, porque la feria de Nimes empieza creo que mañana, ¿no? El día 2, ¿no? Y bueno, pues muy orgulloso de haber participado en esto, ¿no? Y recordar a Jaime su romanticismo, ¿no? Bueno, la verdad es que pues, los franceses sabéis cómo hacen las cosas. Sebastián también tiene mucha tendencia a esa zona del sur de Francia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues ellos salvan muchas cosas que nosotros... pues se nos escapan, ¿no?
Cuidan
no
ciertos detalles que igual nosotros deberíamos cuidar más también, ¿no?
Las peñas de Francia son admirables, ¿no?
Sebastián, nos decía Carlos, ¿Bayona tienes por delante?
Sí, tengo, bueno, toré ayer en Alet, antes de ayer, que vengo de viaje y estoy todavía...
De Juan Pedro no fue, ¿verdad? La de
Alet.
Del cura de Valverde, y muy seria además, ¿no?
Bueno, sí, pero el cura Valverde es Juan Pedro ahora, ¿eh?
Sí, 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 bueno, es XXL.
Camuflado, sí, sí, sí. Sigue siendo el cura, pero ya es...
Mezclado.
Está excomulgado ya. Ahí.
No envicemos a Juan Pedro, la verdad, no. Pero bueno. Y bien, hombre, pues, si hablamos numéricamente, pues fatal. Estuve, no di una vuelta al ruedo, mis compañeros Sánchez Vara salió a hombros y Maxim Solera cortó una oreja. Así que estadísticamente, pues, hay que decirlo, fatal. Pero luego, interiormente, para mí y demás, era una apuesta mía. Me habían ofrecido la corrida de Cullé, que es una amiga mía, Dominique Cullé, y una gran ganadería. De hecho, 6 toros, pues, muy, muy buenos. Se pudieron cortar muchísimas orejas, no se cortó más por el fallo a espadas. Pero era una apuesta que quería hacer. Yo quería matar la corrida del cura porque... Creo que en ese sentido voy a la contra de lo que puede pensar todos mis compañeros. Creo que en el toreo la variedad es algo fundamental. Y bueno, pues me dieron la oportunidad de elegir, nunca me lo habían dado. Y bueno, pues preferí la del cura. Fue una corrida que el primer toro pues me dejó dejar momentos muy buenos, una estocada muy buena, la gente me pidió la oreja, pero bueno, pues no me la dieron. Y el segundo toro, pues fue, lo catalogan de que muy malo, pero pues creo que eso también es parte del toreo, que creo que el toreo no solamente es pegar 20 pases muy buenos, ¿no? Y para mí, pues es de los toros que más lleno me quedo, ¿no? De haber sido capaz de poderle a ese toro matarlo muy bien. Y bueno, pues lo que estabais hablando ahora de la corrida de Samuel... son 31 días de toros, ¿no? Pues, malo sería que fueran todos los días todos buenos, porque si no, No se puede ver la luz y la oscuridad, ¿no?
Claro. Sebastián, tienes también por delante la Copa, ¿no?
Sí.
La Channel Cup. La Channel Cup. Villarejo de Salvanés.
El 19 de junio.
¿Y dónde?
El 19 de junio en Villarejo de Salvanés, que va a ser con toros de Cerro Longo, en competencia con los de Pablo Mayoral, y va a hacer el paseillo junto a Pérez Mota y Ángel Sánchez. Hay un hueco en la semifinal para los tres, y uno, bueno, solamente uno de los tres se va a poder clasificar. Me imagino que Sebastián está deseando esa tarde imponerse y pasar a la final a tres.
Claro, claro, creo que lo decíamos la otra vez de que me entrevistáis, creo que es importantísimo este tipo de competiciones. Creo que al final, ahora estaba escuchándolos, el toro se ha convertido un poco en esperar a que un toro salga bueno y así se nos van las tardes, ¿no? Pero creo que los toros, pues hay muchas más cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que luego el aficionado también está, yo creo que, demasiado influenciado hacia eso, ¿no? En cuanto sale un toro bueno, pues hay triunfo. En cuanto sale uno malo, pues nada, pues a matarlo y a otra cosa, y a esperar el bueno. Y en este tipo de competiciones, pues no puedes esperar el bueno. Tienes que competir contra tus compañeros y al final es el que mejor esté y el que más orejas corte. Es así.
El que mejor juegue sus cartas.
Exactamente.
Sí. Y tú, Sebastián, es que Sebastián enarbola la bandera de la competición, que es una de las... Sí, no, es verdad. Entró, Carlos, que no sé si lo escuchaste, entró una noche en el Toril... después de la corrida de Al Alpardo, fue,
¿no? De Al Alpardo, la primera corrida.
De Al Alpardo y joder, se le vio esa intensidad y ese afán competitivo que tiene que ser uno de los predominantes en la Copa Chenel, que para eso está, que es que si hay un certamen en el que te ganas la siguiente tarde, claro.
Quiero felicitar a los organizadores, ya sé que es uno de mis sucesores en la responsabilidad,
bien,
pero quiero públicamente felicitar por haber organizado la Copa Chenel. Uno, por la organización, y dos, por el título, por ponerle el nombre de don Antonio Chenel.
Pues dio mucho que hablar, y no para bien, precisamente, lo de Copa Chenel.
Lo de Copa, pero más por lo de Copa.
Lo de Copa. A mí lo de Copa me da lo mismo. Yo me aludo a Chenel y la idea.
Y el segundo año ya suena mejor, ¿no?
Y además,
sí,
mira,
ya nos hemos habituado.
Vosotros recordáis que yo hice una pequeñita Copa Chenel, pero con becerros, que fue un certamen igual con los niños de las escuelas. O sea, que fue un poco el germen de lo que ha sido la Copa Chenel. Y yo estoy muy feliz de que la Comunidad de Madrid y el Centro de Asuntos Taurinos hayan organizado este certamen, que me parece extraordinario.
Sí. Es un momento histórico en la radio, la elegancia de Carlos felicitando a su sucesor. Son cosas que somos, no suelen que suceder, conocemos. Carlos.
Es que además nos llamamos casi igual. Es que nos separa la N, siempre decíamos, nos separa la N, y yo decía, y otras cosas que tú tienes y yo no.
No,
porque
él
se pone delante y yo me ponía delante el micrófono a lo más.
No, pero es verdad que además en cuestión de dos ediciones, vamos, todavía no hemos terminado la segunda, y ha cogido un aire el certamen. Que
por los toros elegidos, las ganaderías, es una oportunidad no solo para los toreros, sino para los ganaderos. Una maravilla, ¿qué tal, David? Uh-huh. Es una maravilla, realmente, me envidia sanísima.
Sí,
y además... Y no me pierdo una, estoy ahí colgado en la tele.
Y además la gente está respondiendo, en Telemadrid está dejando unos datos de audiencia, sí, extraordinarios.
11,1, sí, la última clasificatoria, es un dato espectacular. Esperemos que, bueno, además las semifinales están adquiriendo emoción,
sí,
y velocidad según pasa la feria. Aquí tenemos a Ritter, que yo me imagino que estará deseando encontrarse en la siguiente fase, por ejemplo, con David Galván.
Va a salir pegando bocaos.
Mira, ahora
tenemos ganas
de enarbolar la bandera de la competición. Yo me acuerdo que hicimos una entrevista en pandemia.
Sí.
A mí la pandemia, la verdad, que me cambió un poco la cabeza. Porque cuando paras y miras a dónde estás, de dónde vienes... Y ves un poco el toreo hacia dónde va, pues me planteé muchísimas cosas. Ahora que estamos aquí, estoy yo al lado, siempre lo he respetado mucho a Gonzalito por venir del árbol de donde viene. Me acuerdo sus videos del maestro Antonio Benvenida, cuando se metieron todos con él por hablar del tema del afeitado, del tema... El toreo es eso, los toreros... Yo creo que se ganan el derecho en la plaza de hablar de lo que quieran. El problema es que ahora el torero no puede decir nada. Yo, bueno, pues como al final estoy tieso y no tengo nada que perder, pues me da igual. Entonces, pues cuando hablamos de David, pues es que yo creo que es una hipocresía. Yo, ¿cómo va a querer que mi compañero esté bien? ¿Cómo va a querer que...? Yo lo que sí quiero es que todos salgamos de esa plaza con salud. Eso sí.
Claro,
sí. Eso es lo primero. Obviamente. Pero una vez después de eso, yo no... Evidentemente yo no quiero que mi compañero esté bien.
¿Tú quieres estar bien tú?
Y la película que se nos hemos montado de que todos vamos a disfrutar, ¿qué os parece? Hay que disfrutar. ¿Yo cómo voy a disfrutar? Yo disfruto con este señor, hablando de toros, que es un entendedor magnífico, tomándome una botella de vino con él, como lo hicimos en Bayona el año pasado, o con Carmelo, o contigo, porque son gente que me gusta hablar de toros con ellos, o con el maestro Juan Mora, que he hablado de este tema con él. Me decía el maestro Juan Mora.
El pintor Diego Ramos, tu gran amigo.
O con el pintor Diego Ramos, mi paisano. Ahí disfruto yo hablando de toros, o escuchando un buen flamenco. Pero yo me voy a disfrutar con un pedazo de toro que yo sé que si me coge me puede matar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la forma de plantear esto, como vamos a ir a disfrutar, no lo entiendo. Yo creo que cuando voy a una plaza de toros, la gente y yo mismo tengo que percibir que aquello no está dominado, porque creo que ese es el problema. Cuanto no nos salimos de un solo encaste, ¿por qué no se sale de un solo encaste? Pues porque quieres tener un poco todo bajo control. Claro. Y el toreo es precisamente tenerlo todo fuera de control. Por ejemplo, ahora lo de la Copa Chene, Cerro Longo, pues no sé lo que es Cerro Longo. Yo me voy a enfrentar
tampoco,
a un toro que me puede matar,
no sé qué.
El otro día estuve en la ganadería, me fui a ver qué era lo que tenía. Y bueno, pues tiene una cosa de una cosa, otro de otra cosa. Pues el hombre es un gran aficionado, un gran aficionado, un hombre que quiere hacer las cosas a su forma. Y bueno, pues no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Luego lo del encaste de Mayoral, bueno, pues sabemos que es Santa Coloma y sabemos que es otra cosa.
Los grises.
Entonces la gente pues va a otra cosa. Yo antes de la pandemia, cada que me iba a venir a Madrid, pues intentaba, te lo digo, mira, Corbacho me decía una frase muy buena, que era que el problema es que todos somos influenciables. Y entonces cuando hay mucha gente alrededor, todo el mundo te contamina. Pero cuando te quedas solo, empiezan a salir las cosas realmente que tienes en tu cabeza. Y eso fue lo importante de la pandemia, ¿no? Entonces yo después de la pandemia, pues yo no mato. El otro día pues llamé a Pepe, ¿tienes un toro? Pues sí lo tengo. Pues maté un toro en casa de Pepe. A Vitorino, oye, me quiero poner delante un toro tuyo. Ya que no me ponen en la plaza, quiero poner delante un toro tuyo. ¿Pero cómo vas a matar un toro mío en el campo? Pues oye, metí una cosita. Que no, yo quiero matar un toro tuyo. Bueno, pues estuve con él y maté un toro de él. Ahora que iba a torear la del cura, pues el de Llonet. Y ese tipo de cosas. Por eso cuando me habéis preguntado por la corrida, oye, esto se ha convertido, y es la realidad, en estadísticas. Entonces, cuando a ti te preguntan cómo te ha ido una corrida de toros, pues mal. Cuando yo pago una vuelta al ruedo y el otro sale a hombro, yo he estado muy mal. Es así, ¿no? Pero luego, el contenido de la tarde, ¿no? Yo he salido lleno, ¿no? Porque yo me he enfrentado a unos torancanos que eran impresionantes, un pedazo de corridón de toros, que te la encuentras en Madrid, bueno, hay 24.000 personas y el mejor equipo médico del mundo, que se llegas ahí muerto y te revive. Pero es que allí no es así, ¿no? Es 3.000 personas o 1.500 y luego, pues, a ver en qué manos estás. O sea, no se sabe que serán buenos. Gracias a Dios no entré. No lo tuve que averiguar por mis propias carnes, ¿no? Entonces, al final, pero creo que todo eso es lo que a mí me hace sentirme torero, y a lo mejor puedo estar equivocado, ¿no? En esto no creo que tenga la verdad, ni mucho menos. Lo que sí creo que es que tenemos que intentar fijarnos en los toreros de antes, que así lo hacían, ¿no?
Qué gusto da escucharlo, ¿verdad?
La verdad que sí.
Y escuchar a un torero con toda la sinceridad del mundo y diciendo lo que creemos que todos pensáis, pero que la mayoría no dicen. Que dicen, oye, que quiere estar bien soy yo. Que a mí yo si mis compañeros se van con las manos vacías, para mí es mejor.
Mucho mejor, claro.
Tú al final te estás jugando lo que te estás jugando también. Gracias, lo primero, Sebastián, por ser sincero. Nos queda un cuarto de hora para terminar esta tertulia del Toril en Onda Madrid desde el patio de cuadrillas de Las Ventas. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio
de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine
es
de Marvel. Son películas que valen Marvel de media 200 millones de dólares.
No te olvides de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Le quedan a esta tertulia del Toril 12 minutos para que sean las 2 de la tarde. Carlos, ¿cómo estás llevando la feria? Cuéntanos. Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Lo que has echado de menos?
Hombre, mira, la novillada de Fuente Imbro fue impresionante. Fue un antes y después de la feria, ¿no? Y eso, curiosamente, ya sé que no es lo mismo, pero al día siguiente, fue al día siguiente también la ganadería de Fuente Imbro.
A los dos días.
Fue el lunes la novillada y el miércoles la corrida de toros.
Alguien con quien lo comenté me dice, no es lo mismo 3 que 5 años. Bueno, pues sí, pero es una cosa chocante, ¿no? No había pasado nunca, ¿no?
Sí.
La novedad fue impresionante. Y quiero destacar la actuación de los mexicanos, porque creo que han estado a un gran nivel. Sí. Y como sabéis que tengo genes mexicanitas por ahí, pues creo que hay que apostar por ellos, ¿no? Vienen dispuestos a todo. Y lo han demostrado, ¿no? Tanto los novilleros como los matadores, ¿no? Joselito es un torero hecho aquí. No hay distingos. Los toreros mexicanos se han hecho en España, casi todos. Gilio lleva aquí meses, y todos ellos, ¿no? Y Fonseca, ¿para qué voy a hablar? Es que Fonseca es un crack.
Es mitad madrileño ya.
Parece que Corbacho, desde el otro más allá, le ha transmitido, porque esa conjunción de valor-arte, pues en fin, la verdad que se da en él, ¿no? Luego el Julia está impresionante, ¿no? Es el torero que más despacio torea, sin ser ninguno de los que dicen que torean despacio.
Sí.
¿Vale? creo que se me entiende, ¿no?
Perfectamente.
Al revés, esos que parece que torean muy despacio, pues salen un poquito tocados de la feria, ¿no? Y cuando veas los carteles de aquí a septiembre, pues ahí están la mayoría. Sí. Eso es una de las cosas que espero que Ángel Tellez toree 30 corridas, porque se las ha ganado aquí.
Sí, sí.
Aquí. Ha toreado extraordinariamente bien, ¿no? Y es muy importante que toreros... Madrid tiene que ser siempre la punta de lanza, ¿no? El que saque adelante, ¿no? Y San Isidro, lógicamente, ¿no? De modo que no sé si he resumido un poco,
sí,
ya pinceladas, ¿no? Lo que más me ha gustado, desde luego, la mano izquierda de Tellez me ha parecido impresionante. Es un torero que hemos tenido en el certamen que yo organizaba, pues allí estaban todos, muchos de los que están hoy en la feria, ¿no? Y uno de ellos fue Tellez, ¿no? ¿Cómo se llama? Marín Ginés. Ginés vino a la primera edición del certamen nuestro y no se clasificó y fue en Chinchón.
Es verdad.
Y alguna vez, y Diego Carretero, que no ha podido venir también. O sea, que bueno, la verdad es que me encanta ver que chicos que en el año 14 o 13 pues empezaban, ya están aquí en la feria, ¿no? Y el Juli ha sido lo más impresionante, ¿no? Queda la bala de Morante de pasado mañana. Es una bala importante, ¿eh? Y el Juli, merecidísima su inclusión. Felicito que él haya aceptado y que se la hayan propuesto.
Sí, desde luego. Sí, porque lo hablábamos también ayer, sí, en la primera tertulia de la semana, es acertadísima. Decía...
Bueno, es que siempre hay un problema, que es que cuando tú haces el cartel,
claro,
con tiempo, porque este cartel de la Benedicencia se ha hecho en enero. Emilio Justo, Ginés Marín y Morante, ¿no? Y claro, luego tienes que cambiar el cartel desde el punto de vista artístico. Resulta cambiar un torero, hombre, yo recuerdo que Camino sustituía a Puerta, ¿no? Y no estaría anunciado en los carteles. Cuando tú guardas el cartel, no estás. O Puerta sustituía a Ordóñez, ¿no? Y decías, pues no toreo San Isidro, sí toreo, lo que pasa es que sustituyó a este y a este, ¿no?
Claro.
Bueno, siempre es un último detalle. Me acabas de enseñar ahora justamente el cartel, que ya está, lo han cambiado, ¿no? Porque evidentemente, sí, está el Juli ya, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
en fin, son bobadas que uno comenta, pues porque tienes la intríngulis de qué harán, ¿no?
Oye, Sebastián, te queremos preguntar por tu país.
Petro,
Fernández. Elecciones, ahora.
Sí, hubo elecciones de este domingo, y bueno, ya pasaron a segunda vuelta a Gustavo Petro, que es declarado antitaurino y gran guerrillero, le gusta matar gente pero no toros. Fue alcalde de Bogotá, y luego ha pasado un señor, que era el tapao, que se llama Rodolfo. Pues él es una persona que, diciendo las cosas que mucha gente piensa, pues un poco el estilo de Trump, sin él ser de derechas. Es un hombre que es un ingeniero...
Es la comparativa que hemos leído, el Trump colombiano, ¿no?
Sí, Rodolfo Fernández, un hombre que ha hecho su dinero allí en el campo de la construcción, fue alcalde ya de Bucaramanga, y bueno, pues es un hombre muy polémico, pues porque habla de lo que realmente ha pasado en Colombia todos estos años, pues la corrupción ha sido muy grande en el país... ha habido otros temas que le han quitado la importancia a la corrupción, como ha sido principalmente la guerra contra la guerrilla, que uno de esos bandos era Gustavo Petro, o sea, y ahí está la paradoja. Ahora quieren que gobierne este personaje, ¿no? Y bueno, pues este señor Rodolfo no se ha pronunciado, que yo sepa, no se ha pronunciado en contra o a favor de los toros, sí se ha pronunciado a favor de los animales, pero creo que es un hombre que es muy objetivo, que en cuanto vea la maquinaria económica que tiene el país con esto a nivel de ganaderías y a nivel de empleo, no tiene que haber problemas si se lo explican bien. Es que creo que la tauromaquia se defiende por sí sola en ese tramo. Claro, si la defendemos allí, pues como se ha planteado, de cultura, de arte, de tal, pues nos mandan a freír espárragos, porque es que es así, es que todo esto es mentira. Sí es cultura y sí es arte, pero a la gente, y sobre todo a los gobernantes, no les interesa. ¿Aquí qué le interesa a todo el mundo? Pues el dinero. Y por ahí es donde se tiene que pelear. ¿Qué vas a hacer con todo ese campo genético que hay allí? Todas las ganaderías que hay allí. ¿Qué haces con todos esos toros? ¿Qué vas a hacer con toda la gente que ha trabajado durante mucho tiempo en esta materia. Sin ir más lejos, un ejemplo, los toreros. Ha habido montones de toreros que nos hemos venido aquí, los que tengan un padre rico, pues, o un padre con posibilidades, pues le habrá tenido que costear sus gastos aquí. Los que no lo tenemos, pues nos hemos tenido que buscar la vida de alguna otra forma, y todo eso ha sido invertir en nuestra profesión, igual que vosotros invertís en vuestra profesión de periodistas. Luego queréis tener un beneficio y poder vivir de eso. Ahora, ¿qué haces con toda esa gente? Los banderilleros, ¿cómo les quitas? No, es que se les reubica en otro sector. ¿En qué sector? ¿En si toda la vida nos hemos dedicado a esto y el dinero que se ha invertido en esto. Y las ganaderías. Entonces, en cuanto se tomen todos estos temas económicos, que es por donde ya se está empezando a pelear, ahí es cuando eso echa el freno.
Claro.
Y yo creo que si gana este señor, pues puede que tengamos posibilidades. Con Petro seguramente tengamos ninguna, porque a veces lo que quiere es reventar el país, lo que quiere es que el país se arruine, pues lo que es el modelo comunista. Pues yo arruino y así pues
le
doy yo de comer, no que ellos se ganen su comida, sino que yo les doy de comer.
Carmelo, fíjate la cantidad de tiempo que te hemos dejado hoy para que nos leas lo que va a salir hoy por Toriles.
Qué bien,
Marco. No te quejarás, ¿eh?
No me quejo, la verdad que
es que normalmente va apurado y tiene un minuto para leer todo. Entonces,
y además
hoy vamos relajados.
Son los toros de Don José Escolar, ya lo hemos dicho antes.
Nos ponemos de pie.
Con pitones y barba, todos cinqueños, y van a saltar en la 24ª de San Isidro a partir de las 7 de la tarde. El primero que saltará al ruedo es el toro de Octavio Chacón, primero de su lote, Camisero número 60. 525 kilos de peso, es negro entrepelado, los demás ya son todos cárdenos, como Arbolario número 39, 601 kilos de peso, es el toro más pesado de la tarde para Alberto Lamelas, primero de su lote. El tercero es un milagroso número 55, 530 kilos de peso, también es cárdeno, primero del lote de Gómez del Pilar. En cuarto lugar saltará un castellano primero, número 37, 572 kilos de escolar.
Muy bien.
Para Octavio Chacón, segundo de su lote. El quinto es un toro que se llama Palomito, como el de la alternativa de Chicuelo segundo, número 70, 585 kilos de peso, cárdeno bragao, segundo del lote de Alberto Lamelas. Hay un vinatero que cierra plaza, número 62, 588 kilos de peso. Es el toro que va a terminar con la tarde de Gómez del Pilar. La apuesta de nuestro contacto en Corrales es el primero de la tarde, ese toro Camisero, y quedan dos sobreros con el hierro inicial, el hierro titular de José Escolar, un diputado, número 21, este es cinqueño, de 549 kilos de peso y cárdeno oscuro, y el segundo sobrero, número 36, este es el cuatreño, único cuatreño que hay enchiquerado hoy en las ventas, 560 kilos de peso, capa cárdena. Esperemos no ver a ninguno de los dos.
Gonzalo, tenemos ganas, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad es que sí, que yo creo que este año que ha desaparecido esa semana torista,
sí,
este aliciente del toro, pues apetece. Y bueno, pues yo creo que los tres toreros son contrastados y que podemos ver cosas interesantes.
Desde luego que sí. Carlos Abella, Sebastián Ritter, gracias por acercaros aquí a las tertulias. Nos habéis regalado un rato de radio estupendo, los dos, de verdad. Así que muchísimas gracias. Y Carmelo, Gonzalo, que nosotros volvemos mañana.
Mañana. Amenazamos con volver.
Nos quedan ya solo tres.
Nos
quedan ya solo tres.
Nos tenemos que llevar un par de hojitas de la Parra al estudio para ponerlas ahí los domingos.
Sí. Podemos hacer como de pequeños, las metemos en un libro, las disecamos y luego hacemos un...
¿Qué gracias vamos a hacer con las hojitas?
Qué gracias a los dos, queridos. Volvemos mañana a esta misma hora, a la 1 en punto de la tarde, en las tertulias del Toril, desde el patio de cuadrillas de las ventas. Se quedan con Junqueras, se quedan con las noticias de las 2 en Onda Madrid. Hasta mañana.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.